Sintoniza usted a Base Bíblica, un programa de estudio bíblico cuyo propósito es presentar las doctrinas básicas del cristianismo de manera que usted pueda formar un cimiento firme, una base sólida, una base bíblica para su vida cristiana. Estos estudios han sido elaborados por el Dr. Eugenio Privi con el sincero deseo de que le sean de ayuda para su crecimiento espiritual. Es un verdadero agrado contarle entre nuestra vasta audiencia y confiamos que ha de continuar acompañándonos durante el desarrollo de esta serie de estudios bíblicos. Al final le diremos cómo puede usted obtener una copia impresa del estudio de hoy. Continúe pues en sintonía para otro estudio de la serie Base Bíblica.
Amigo oyente, recibo un saludo cordial y una bienvenida igualmente cordial a otro programa de Base Bíblica. Estamos aproximándonos al final de nuestra serie sobre la vida y las enseñanzas del Señor Jesús. Este es el programa de esta serie La Vida de Cristo, número 74. Y para obtener una copia impresa gratuita de este estudio, simplemente escríbanos a la dirección que damos al final del programa y solicite que le enviemos una copia del estudio Vida de Cristo, número 74. Bien, en nuestro programa anterior comenzamos con las cosas que tuvieron lugar mientras Jesús moría en la cruz por nuestros pecados. Hoy continuamos con ese mismo tema. Recuerde que en nuestro programa anterior dijimos que Jesús estuvo en la cruz desde las 9 de la mañana hasta casi las 6 de la tarde. Ese tiempo está dividido en tres partes. Hemos llegado ahora a la segunda parte, es decir, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Mateo escribió que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Ahora, ¿por qué hubo tinieblas sobre toda la tierra? La Biblia no lo dice, pero una razón puede haber sido porque Dios no puede aprobar el pecado en ninguna forma. Él no podía tener ningún compañerismo con el portador del pecado durante el tiempo que Él llevaba nuestro pecado en la cruz. Durante estas 3 horas, Jesús fue abandonado por el Padre cuando Él pagaba el precio de nuestros pecados. Cualquiera haya sido la razón, sabemos que las tinieblas sobrenaturales cubrieron la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Esas tinieblas muestran la obscuridad del pecado y el desagrado de Dios con el pecado. Cuando el Padre se apartó de Jesús, Él clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». La multitud no entendió lo que Él dijo, algunos pensaron que estaba llamando a Elías. Los soldados romanos posiblemente no le entendieron porque las palabras eran en hebreo y en arameo. Los judíos posiblemente no le entendieron porque su lengua y su boca estaban secas e hinchadas de la sed. La multitud quería ver si Elías vendría a salvarle, pero no vino, por supuesto, porque no era la voluntad de Dios que Jesús fuera quitado de la cruz antes de haber pagado por nuestros pecados. Al final de su terrible experiencia, Jesús dijo 2 cosas más. Dijo primero, «consumado es». La palabra «consumado es», en griego, se escribía con frecuencia en las cuentas que se pagaban. Así que la palabra podría traducirse como «pagado». En otras palabras, la deuda por nuestro pecado está ahora pagada. La cuenta ha sido satisfecha, ya no tenemos más la deuda por nuestros pecados. Esas palabras también quieren decir que la obra de la redención quedó completa. Una vez que eso quedó hecho, Jesús clamó a gran voz diciendo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas escribió entonces, y habiendo dicho esto, expiró. Juan agregó que, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Observe usted, amigo oyente, que ningún hombre le quitó la vida a Jesús. No fue sino hasta cuando Él terminó el trabajo que había venido a hacer, y dijo, «consumado es», que Él voluntariamente entregó su espíritu al Padre. Por lo menos 4 cosas testifican de la muerte de Jesús. En primer lugar, el velo del templo que separaba a Dios de los hombres se rasgó de arriba abajo. Ese velo era muy duro de rasgar porque era pesado y bien tejido. Habría sido imposible para un hombre rasgarlo de arriba abajo. Fue rasgado de una manera sobrenatural, mostrando así que el camino hacia la presencia de Dios estaba ahora abierto para todos los hombres por medio de Cristo. Ese velo había separado al hombre de Dios debido al pecado. Pero ahora que el pecado era quitado por medio de la sangre de Cristo, el velo está rasgado. Ahora todos pueden venir a Dios por medio de Cristo. En segundo lugar, muchos de los santos muertos se levantaron y entraron en Jerusalén después de que Jesús resucitó, dando así pruebas del poder de su muerte y su resurrección. Él tenía tanto el poder para dar su vida como el poder para volver a tomarla. Con ese mismo poder, Él pudo resucitar a los muertos, como lo demuestran los santos que volvieron a la vida. El tercer testigo de la muerte de Cristo fue el centurión romano que estaba parado cerca de la cruz. Él vio la forma en que murió Jesús y quedó sorprendido. Él llegó a la conclusión de que, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. El centurión era un hombre de batalla y sin duda había visto morir a muchos hombres. La manera como Jesús murió fue diferente. Él creyó que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Él dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. El cuarto testigo fue una multitud de gente que había venido con Jesús desde Galilea y lo vio cuando lo estaban crucificando. Entre esas personas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Había también otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Así que la muerte de Jesús está bien atestiguada por testigos presenciales. Aún los romanos estuvieron de acuerdo en que él estaba muerto. Ellos se cercioraron de que los que estaban en la cruz estaban muertos antes de bajarlos de la cruz. Para ello les quebraron las piernas. Pero no le quebraron las piernas a Jesús porque él ya estaba muerto. Algunas personas han cuestionado si él estaba realmente muerto o no. Tenga en cuenta que los soldados habían visto morir a muchos en batalla. Ellos sabían cuando alguien estaba muerto. Uno de los soldados le perforó el costado con una lanza. Sangre y agua salieron de la herida, mostrando que se había efectuado la muerte. El apóstol Juan escribió que él estaba diciendo la verdad en cuanto a esto, y que esto era en cumplimiento de la escritura del Antiguo Testamento, donde está escrito, «No será quebrado hueso suyo», y «mirarán al que traspasaron». Los judíos estaban ansiosos de que los cuerpos muertos no quedaran en las cruces hasta el día siguiente. Ten en cuenta, amigo oyente, que el día judío comenzaba a las 6 de la tarde y por tal motivo los cuerpos tenían que ser bajados antes de las 6 de la tarde. Juan 19:31 dice que este día de reposo era de gran solemnidad, es decir, un día de fiesta especial, sagrado. Por tanto, no era necesariamente el día de reposo semanal del sábado. Podía ser en cualquier día de la semana y todavía ser día de reposo. Para cumplir las propias palabras de Jesús de que Él estaría en la tumba 3 días y 3 noches, Él debió haber sido crucificado el jueves. Si Él hubiera muerto el viernes, habría estado en la tumba solamente 2 noches, es decir, las noches del viernes y el sábado. Siendo que los judíos contaban cualquier parte de un día como un día, Jesús estuvo en la tumba el jueves antes de las 6 de la tarde, y el viernes y el sábado, que son 3 días, las noches del jueves, del viernes y del sábado, que son 3 noches. Veremos más adelante que Él resucitó temprano en nuestro domingo, probablemente antes de las 6 de la mañana, porque ya había resucitado cuando las mujeres vinieron a la tumba el domingo temprano. De ese modo, Él no estuvo en la tumba 4 días. José de Arimatea, un hombre rico y miembro prominente del Sanedrín, vino para llevarse el cuerpo de Jesús. La Biblia dice que era un hombre bueno y justo que esperaba el reino de Dios. Él era un creyente secreto y no tuvo parte alguna en los planes para matar a Jesús. Cuando le pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Pilato hizo esto porque algunas personas vivían varios días, tal vez tantos como 6 o 7 días en una cruz. En este caso, Jesús murió el mismo día. Pero recuerde que Él había sido severamente azotado y que ya estaba agotado para el momento en que fue clavado en la cruz. Recuerde también que Él entregó su propio espíritu en las manos del Padre. Después de que Pilato confirmó con el centurión que Jesús ya estaba muerto, le dio el cuerpo a José. Otro hombre que ayudó a sepultar a Jesús fue Nicodemo, quien había venido a Jesús de noche en Juan capítulo 3. Él trajo unas 100 libras de mirra y aloes para ungir el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Es posible que él le ayudó a José de Arimatea a quitar el cuerpo de Jesús de la cruz, y Juan dice que ellos lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como era la costumbre. Juan escribió que había un huerto con una tumba nueva en la cual nadie había sido sepultado en el lugar donde él fue crucificado. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Mateo 27:60 dice que José de Arimatea lo puso en su sepulcro nuevo. Ahora una piedra grande fue colocada a través de la tumba para impedir que algo le pasara al cuerpo. Mientras ellos sepultaban a Jesús, María Magdalena y otra María miraban lo que pasaba. De allí, ellas se fueron a preparar especias y perfumes y descansaron el día de reposo conforme a la ley. Ellas no regresaron a la tumba hasta el domingo temprano por la mañana, después del día semanal de reposo. El día después de que Jesús fue sepultado, los principales sacerdotes y los fariseos le dijeron a Pilato que Jesús había dicho que él resucitaría después de 3 días. Le pidieron que diera órdenes para asegurar el sepulcro para que sus discípulos no pudieran llevarse el cuerpo. Para ellos eso causaría un problema peor que el que tenían antes de que Jesús fuera crucificado. Pilato les dijo: «Ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis». De manera que ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Probablemente amarraron un lazo a través de la piedra y le pusieron un sello romano de cera. Era una violación de la ley romana romper ese sello. Cualquiera que lo hiciera podía ser arrestado. Ahora, hay 3 partes importantes en el Evangelio. Primero, Jesús murió por nuestros pecados. Segundo, Él fue sepultado. Y tercero, Él resucitó al tercer día. Hoy hemos considerado 2 de esas partes, es decir, su muerte y sepultura. Nosotros entendemos claramente que Él tenía que morir si íbamos a ser perdonados. Es menos claro por qué tenía que ser sepultado. Sin embargo, hay varias razones probables. En primer lugar, las palabras de Jesús de que Él estaría en la tumba por 3 días y 3 noches tenían que cumplirse. En segundo lugar, Jesús tenía que estar completamente identificado con nosotros, tanto en la muerte como en la sepultura. Y en tercer lugar, durante el tiempo que estuvo sepultado, Él visitó el Hades para decirles a las almas que estaban allí que se había completado la salvación. Según 1 Pedro, Jesús predicó a los espíritus encarcelados desde los días de Noé. Para terminar hoy, amigo oyente, recuerde que todo lo que Jesús sufrió fue por usted y por mí. Si usted hubiera sido la única persona que hubiera pecado, Jesús todavía habría muerto por usted y solo por usted. Así de tanto le ama a Él, amigo oyente. Pero debido a que Jesús es Dios en la carne, su muerte podría pagar por los pecados de toda la humanidad y su valor aún no se agotaría. Yo le pido en su nombre que hoy confíe todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo al Señor Jesucristo para su salvación eterna. Él no le desechará. Hágalo ahora mismo y que Dios le bendiga.
Llegamos así al final de otro estudio de Base Bíblica. Abrigamos la esperanza de que el estudio de hoy haya contribuido a su crecimiento espiritual. Y si usted desea obtener una copia impresa de este estudio, escríbanos y con todo gusto se la enviaremos a vuelta de correo sin costo alguno para usted. Dirija su carta a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Recuerde incluir en su carta su nombre y dirección completos y con toda claridad para evitar extravíos en el correo. Tome nota de nuestro correo electrónico, basebiblica@juno.com. Volveremos Dios mediante la próxima ocasión con otro estudio de Base Bíblica. Hasta entonces, y que Dios le bendiga abundantemente.